Easy Movies.
It's an instinct. Together. We're not alone. Good people will fight if we lead them.
People keep telling me they know me. No one does.
But I do.
I waited. And now, you're coming together. Is your undoing.
What are you doing there, 3PO?
Taking one last look, sir. At my friends.
Confronting fear is the destiny of a Jedi.
Hola a todos nuestros oyentes, bienvenidos a otro nuevo programa de Easy Movies. Quien los saluda, como siempre, acá Carlos Quintero, acompañado de la bellísima Adriana Pardo. Les damos la bienvenida aquí a este su programa de cine en Easy Radio, la radio incluyente. Saludándolos ya, casi preparándonos para que llegue diciembre. Ya estamos en novenas, comiendo buñuelos, natilla, compartiendo con la familia, cantando villancicos. Y nosotros, como siempre, aquí acompañándolos con muy buena programación. Adri, muy buenas tardes.
Carlos, buen día. Estoy feliz de estar acá. Buenas tardes o buenas noches para usted que nos está escuchando. Depende de la parte del mundo donde esté. Porque algo tiene bueno en la radio virtual y es esa ventaja. Podemos llegar a diferentes partes del mundo.
Así es, Adri. Y bueno, ¿tú ya también estás comiendo natillita y buñuelos?
Ya desde hace rato, mi hijito. ¿Sí? Ya llegó diciembre o bebiembre para muchos. Eso, la fiesta empezó desde hace rato.
¿Y la pinta ya lista para dentro de 8 días?
El estrene no, todavía no tengo el estrene, no. No, porque todavía no me han pagado.
Estamos esperando prima.
Sí, no, yo prima, unas cuantas primas que tengo por ahí.
Bueno, y para todos nuestros oyentes que escuchan aquí de fondo el tráiler de Star Wars, jueves 19 de diciembre, el gran estreno a nivel mundial de esta película que ha generado nueva expectativa, la última entrega de la, valga la redundancia, última trilogía. Las dos primeras no les fue como muy bien, El Despertar de la Fuerza, que es el episodio número 7, tuvo una muy buena acogida, buena recaudación, pero los spin-off de las películas y la siguiente película, episodio número 8, no le fue muy bien. Digamos que los nuevos directores de la película no le dieron como el enfoque de las 6 primeras películas. A los seguidores no les gustó mucho, tuvo mucha crítica. Pero esta película que se estrena, vuelvo y repito, el jueves 19 de diciembre, viene con, digámoslo, tendencia al alza. Con la nueva plataforma de Disney Plus, la serie de Mandalorian le da un gran impulso a esta película. A la serie le ha ido muy bien en Estados Unidos. Y bueno, esperamos que para los seguidores de Star Wars, incluyéndome, esta película rompa las expectativas. Y bueno, es el último gran estreno de este año 2019.
Esta película ha sido muy esperada por muchas personas. Se dice que es la reunión de todas las anteriores. Las críticas ya empezaron. Ustedes saben que antes de que se lance oficialmente, hay ¿cómo se dice? Como que se abren las puertas para la prensa y algunos medios. Y estos ya dieron su reporte. Están muy divididas las críticas, pero siempre tiran como hacia lo positivo. Entonces, por este lado, muy bien. Dicen que lo que hizo el director en esta oportunidad, aparte de reunir todas las películas anteriores de Star Wars, fue corregir algunos errores que tuvo en las anteriores.
Sí, algunos saltos de como de narración y de secuela de las primeras películas.
Exactamente. Entonces, hasta el momento es muy, muy bueno lo que han dicho. Esta película dura 142 minutos, no es tan larga como las películas que nos están dando últimamente, que son de 3 horas. Está sí, bien, me parece bien.
Sí, no, dos horitas ahí sentado comiendo palomitas, chévere. Además bien, que sí. Star Wars... oye, hablando, me enredo acá un poquito, pero me vuelvo. Hay una crítica, una de las más fuertes. Disney, quien tiene los derechos ahorita de Star Wars, dijo que la película no era recomendada para personas que de pronto fueran a sufrir un ataque de epilepsia o algún tipo de trastorno emocional por los efectos de...
¿Por las luces y esto?
De las luces, sí.
Okay.
De los colores que viene trasfondo de la imagen que podrían afectar. Entonces, la recomendación que hace Disney es que las personas que de pronto tengan algún tipo de este trastorno, primero los familiares o amigos vayan a ver la película y ahí sí ellos puedan ir a verla para que les sugieran en qué partes de la película estén prevenidos. Esta es una de las críticas como más llamativas de la película, ya que si se trata de generar expectativa, pues esto como que no lo genera mucho.
Esto es una película que mezcla acción, aventura y fantasía. Yo no, la verdad, no me he visto ninguna. Ni la 1, ni la 2, ni la 3. Sé que empezó al revés, que está en desorden, o sea que la 1 no es la 1, sino que empezó creo que por la 4 o algo así.
Episodio 4, una
exactamente.
Nueva esperanza.
No me he visto ninguna película, pero quiero decirle a nuestros oyentes, Carlos, que, bueno, primero, que este programa es una despedida, pero más adelante tendremos esa oportunidad. Y segundo, que durante todo enero ustedes van a tener la oportunidad de escuchar lo mejor del 2019. Muy seguramente escuchen este programa u otros programas que ya hemos hecho, donde les estamos hablando de lanzamientos de película. Cuando ustedes lo estén escuchando, pues ya no va a ser un lanzamiento, ya puede que hace algunos meses ya la hayan visto o algo así. Pero nosotros regresamos en febrero, así que todos los comentarios, las críticas, todos los aportes que quieran hacer, por ejemplo, si usted escucha en enero este programa y ya se vio La Guerra de las Galaxias, nos escribe, nos deja sus mensajes y cuando nosotros regresamos, bienvenidos y acá abrimos un debate y vamos a comentar todo lo que nuestros oyentes nos quieran decir.
Además que para la época que regresamos vamos a dar inicio ya a los premios Oscar o preentrada a los premios Oscar. Ya tendremos información de los Globo de Oro y los Academy Awards, que son los primeros premios antes de la gala, digamos, lo principal de la academia. Así que para todos ustedes, bienvenidos acá a Incy Movies, conéctense con nosotros. Hoy tenemos un especial de un top 5 de películas de desastres naturales para que nos acompañen aquí en esta tarde.
Movies.
Jesus, Bill, I've never seen clutter like this.
I don't think anybody has. Questions too high.
Bill, we're in the core.
Okay, we got sisters.
Right now. We'll run into the flanking line.
I realize that.
If you can't attack this thing from the south, we're gonna get rolled.
Watch me.
Julia, I know you're upset. You just gotta breathe. We both just gotta breathe.
Bueno, acá en Incy Movies, como ya les adelantamos, hoy top 5 de películas de desastres naturales. Y en la posición número 5 tenemos una película del año 1996 que se denomina Twister o Tornado, la traducción al español. y habla de una película, dos científicos que luchan por hacer estudios a este tipo de fenómenos naturales, sobre todo allí en la parte de los Estados Unidos, California, Houston y Los Ángeles. Allí ellos compiten por, digamos que es una pasión algo rara, ¿no? Ir a meterse dentro de un tornado.
Pero hay gente que paga por eso. Hoy en día la gente paga por eso. ¿En serio?
Debe ser una aventura ya demasiado extrema, ¿no? Estar dentro de un tornado de estos, sentir su furia, el sonido, porque esto produce un sonido que parece que tuviera eco, voz propia. Y allí en la película muestran eso, los dos científicos se encuentran con su gran tornado, el que están esperando, y lo viven allí internamente, ven lo que pasa allí, ven los relámpagos, los truenos, la furia del tornado. Y yo creo que a partir de esta película fue que se desarrolló esto que tú dices, Adri, de que ahora la gente paga para estar muy de cerca de ese fenómeno natural.
Porque además esta película fue un éxito, esta película arrasó con las taquillas, Carlos.
Sí, para el año de 1996 fue todo un éxito, tuvo un premio inclusive de la Academia de los BAFTA por mejores efectos especiales. Esa escena que les comentaba ahorita en la audiodescripción es muy impactante, ver lo que pasa allí en el tornado, la escena, cómo se grabó, digamos que ese fue como el gran éxito y el boom del voz a voz que le hizo tener gran acogida a esta película.
Esta película, hay un dato curioso que hay que dar, y es que aparte de que arrasó con todas las taquillas, supuso toda una revolución en el campo de los efectos especiales. En este momento, en esta época, pues en 1996, no era tan común como ahora, que todo es lleno de efectos, de cosas digitales asombrosas, 4D. En ese momento no era muy común esto. Por lo tanto, esta película fue un hit, o sea, era asombroso. Era asombroso todos estos efectos, los cuales corrieron a cargo, hay que decirlo, de Industrial Light and Magic. O sea, que se lleven los créditos, ¿no? Que valga todo ese trabajo que hicieron. Y la historia nos lleva hasta Oklahoma. Ya lo dijiste, ¿no? Nos lleva hasta Oklahoma, hacia donde se desplazan dos equipos de científicos con la intención de estudiar el comportamiento de los tornados, los cuales harán acto de presencia de la más salvaje de todas las formas de los tornados.
Así que ya saben, a todos los que les gusta este fenómeno natural, aquí en nuestro país no se ve, sobre todo se ve siempre en Estados Unidos, estados de la Florida, los cayos de la Florida, valga la redundancia, Houston, Texas, California, Los Ángeles, son estados que siempre son muy afectados por ese tipo de fenómenos naturales. Así que usted, si es un apasionado, si le gustaría, como dices tu madre, ir a pagar por vivir una experiencia demasiado extrema para mí, ya saben, recomendada para todos ustedes, película Twister o Tornado.
This feeling of inadequacy is coming from you. Julia doesn't resent you. We've talked about this before. She did not marry your penis. Oh, okay, all right. She didn't only marry your penis.
So.
Amazing coloring there, isn't it?
Yeah, look at those pomadas. Bet those tops have got to be spiking about 40,000.
That's a good thing.
It's a very good thing.
Anécdotas y datos curiosos sobre las grabaciones de las películas y series.
Good morning, Southern California. We're heading for a high of 75 degrees.
Didn't take long to get our first Zig alert this morning.
This morning, Shaker surprised all of us here in the Fox 11 newsroom. This was a small to moderate earthquake.
Epicenter in magnitude is in for a 10 spot.
Epicentered in Palmdale.
Palmdale.
If a dam breaks and the mayor calls, I don't want you telling her Rourke went fishing.
Okay, we don't pull her off the slopes for even a 4.9.
Gas explosion in the MacArthur Park area. Rescue crews.
Public Works lost 7 guys. What's going on?
Freak accident on a storm drain. They hit a steam pipe and got scalded.
Steam did that.
Steam doesn't char tissue like this.
Methane? Something else.
We got a problem. Number 4 train, westbound. Temperature on board reads 20 degrees above normal.
That lake was 62 degrees yesterday. Today it's up to 68.
That's a sunny day.
It takes a geological event to heat 1 million gallons of water for 12 hours.
What is a geological event?
Y en nuestra posición número 4, acá en Easy Movies de Desastres Naturales, les tenemos para todos ustedes Volcano, película del año 1997. Ahora de tornados vamos a pasar a hablar de volcanes, de las erupciones de los volcanes. Y allí en la ciudad de Los Ángeles, un agente federal o de investigación de medios ambientales, interpretado por el señor Tommy Lee Jones, es protagonista de un volcán ubicado debajo de la ciudad de Los Ángeles, el cual empieza a causar grandes estragos dentro de la ciudad y parte de la gran zona comercial y financiera de este estado de los Estados Unidos. Los efectos especiales también son excelentes, muy buenos. Se ve como esa lava ardiente que quema, que fluye por las calles de la ciudad, efectos también a través de animación y algunos hechos en vivo. Una muy buena película también para ver.
Este volcán bajo la ciudad de Los Ángeles, yo no he tenido la oportunidad de vérmela, Carlos, pero ¿me la recomiendo?
Sí, claro que sí.
Yo no me la he visto. Dura, es corta, dura 100 minutos.
Sí, 100 minutos. Película es corta.
El presupuesto estuvo bajo, fueron 90 millones de dólares, con una recaudación de 122 millones 800 mil dólares. Le fue bien, duplicó la cifra. Ah, no, mentira, no la alcanzó a duplicar.
No, tuvo algo de ganancia, no fue,
perdón, me
digamos,
equivoqué.
Un éxito, digamos que el como la narrativa de la película siempre te mantiene a ti, digamos, atraído, ¿sí? De qué va a pasar, qué va a suceder. No es pues la gran historia de películas que hemos nombrado acá, pero es una película que se puede uno sentar y disfrutarla.
Bueno, me la voy a ver. La anoto acá dentro de la lista es larga. Menos mal salgo a vacaciones ahorita y tengo tiempo de sobra para verme todas las películas.
Para todos nuestros oyentes que nos han escuchado, yo creo que también tienen una lista muy parecida a la tuya y yo creo que ahorita en vacaciones, ya yo creo que la mayoría ahorita está en vacaciones y debe estar disfrutando de todas estas películas que les hemos recomendado acá en Easy Movies. Pero Adri, ¿tú qué harías en una situación de estas?
Mira que eso estaba pensando mientras tú hablabas y dabas la introducción a nuestro top número 4 y era, en caso de un desastre natural, ¿qué me aterraría más? Y definitivamente sería un volcán, el calor, morir quemado. No, no puedo con eso.
Yo creo que son dos cosas que a mí en lo particular también, digamos, me aterra, me asusta. De morir quemado, tener un accidente de estos, o ahogado, ¿no? Ahorita más adelante vamos a tener una muy buena película también que habla sobre un desastre en el mar, con el agua, que es otra de las grandes, digamos, fuerzas de la naturaleza, y también el desespero, la angustia de morir ahogado debe ser muy, muy fuerte. Pero bueno, para todos nuestros oyentes, esta película Volcano del año 1997, para que ahorita en vacaciones la puedan ver. Yo hago acá la acotación de otras dos películas aquí, por si también quieren ver, que tienen que ver en relación con volcanes. Una es El Pico de Dante, que la interpreta Pierce Brosnan, nuestro agente 007 de los años 90 y principios del 2000, y la otra, una película colombiana que narra el desastre en el Quindío de Armero. Entonces, allí muestra un poco el contexto histórico de lo que pasó en noviembre del año 1985, también para las personas que las quieran ver.
Bueno, este era nuestro top número 4, vamos con el 3 de este especial de desastres naturales, ¿sí?
Así es.
Historias de vida de los actores, productores y escritores.
Valle de San Fernando, 26 kilómetros al norte de Los Ángeles.
Dos estancias.
Y siguen volando juntos.
Sí, nos unimos mucho. No quisimos separar a la familia.
¡Ven acá! ¡Córtala! ¡Yo me colúmbiate!
No es cierto.
¿Pero qué ocurre?
¿Dónde estás?
¡Señor Riddick!
Y en nuestra posición número 3 tenemos Terremoto, la falla de San Andrés. Una película que muestra un poco un desastre natural de lo que es un terremoto a gran escala y algo relacionado directamente a la geografía del mundo, que se conoce así como la falla de San Andrés, ¿no? Una falla interna dentro de las cordilleras que va desde la parte de Latinoamérica del sur hacia la parte norte-sur de Latinoamérica. Allí en esto muestran a un agente también de emergencias, de servicios especiales, tratando de rescatar a su hija que queda atrapada dentro de un sótano después de un gran terremoto que sucede allí. Algo también que debe causar mucho pánico, mucho desespero. Siempre se habla de protocolos de emergencia para actuar en estas situaciones, pero yo creo que independientemente que sea un tornado, sea un volcán o en este caso un terremoto, creo que no valdría protocolo de emergencia, ¿no?
Terrible.
Primaría el salvar la vida como a lo que dé lugar.
Tampoco he tenido la oportunidad de verme esta película. Ahorita le decía a Carlos fuera de micrófonos, con este programa me he dado cuenta que no veo películas, pero que me estoy perdiendo de mucho, porque hemos tenido unas películas que solamente Carlos me las cuenta y de verdad yo he llegado a mi casa ese mismo día a verlas porque no me aguanto y son muy buenas. Esta, por ejemplo, que no solamente es una película, sino que son cosas de la vida real, se hizo con un presupuesto de 110 millones de dólares y recaudó 473 millones 700 mil dólares. Bien.
No, súper, súper. A la película le fue muy bien. Esta película es del año 2015. Sobre todo por el tipo de efectos especiales. Además, el actor también es muy querido, ya muy reconocido por muchos. Es Glenn Johnson, más conocido como La Roca, que interpreta también, ¿no? Ha sido protagonista de la saga de Rápidos y Furiosos. Entonces, el efecto especial para las personas que de pronto se la vieron en cine o las que no lo han visto cuando sucede el terremoto, los efectos especiales tratan de generar como esa zozobra, esa incertidumbre, miedo, pánico en uno cuando ve ese tipo de escenas y es inevitable imaginarse, es como cuando uno ve una película de terror, ¿no? Y sale de la sala de cine y está
y
uno como
con esa tensión,
prevenido, alerta, así, de que cualquier cosa pueda suceder. Así mismo se puede transportar uno en una de estas películas que tenemos en ese top 5. De que la mente le juega a uno, digamos, esa mala jugada y se imagina uno en un contexto y uno dice, no, yo haría tal cosa, ¿no? Yo saldría por tal lado, no sé qué, o cogería lo que decía ahorita. En ese momento yo creo que el susto, la adrenalina lo lleva a uno a hacer acciones que tal vez uno no espera o que...
Pues uno ve esos terremotos de edificios súper altos que la gente prefiere tirarse de 30 pisos que aguantarse eso. Mira que hay algunos datos curiosos que nos arrojan a propósito de esta película y nos cuentan en el primer dato curioso que los actores de esta cinta hicieron la mayoría de sus escenas peligrosas. Todo esto fue como un caprichito del director que deseaba que el público pudiera reconocer los rostros de los actores durante este tipo de escenas peligrosas. Hay otro dato curioso, y es que el director buscó a un especialista de sismos para dar validez a esta historia de la película. Y la última, el último datico, es que hubo una diferencia de edades. Aunque, dicen ellos, aunque interpretan a sus padres en la cinta, Dwayne y Carla tienen poca diferencia de edad con Alexandra, y Johnson es 14 años mayor, mientras que Gugino es 15 años mayor que la actriz. Mejor dicho, que los personajes reales de la historia no tienen las mismas edades de los actores. Hubo una diferencia ahí, como en la historia, varió un poquito.
Más que en este caso de las películas o series, o cuando se produce algo relacionado, algún hecho histórico, los directores siempre tratan de encontrar a sus personajes lo más parecidos en lo físico.
Ajá.
Más que de pronto en la edad, porque pues detrás de esto hay un gran trabajo también de maquillaje, que es que, por ejemplo, un actor de 40 años se vea de 80, o que el de 80 entonces se vea de 50 o 60. Entonces allí los directores de personajes, los que buscan, los que hacen el casting, tratan de especificarse en el aspecto físico, más que de pronto en la edad. Como atico para todos nuestros oyentes, para ti.
Lo dice una persona que sabe el tema.
Así que ya saben, para todos ustedes, terremoto de San Andrés, de pronto haciendo acá otra acotación muy pequeña. Acá en Colombia, precisamente año 96, 97, no tengo muy bien la relación histórica del hecho, pero en Armenia, en Quindío, hubo un terremoto de gran escala, un temblor muy fuerte que ocasionó muchísimos daños y que pues también causó muchísimas muertes de las personas que vivían en estos momentos allí en esta zona. Es un territorio que en estos momentos sigue en auge, sigue en alza, y un poco de llamado como a la reflexión cuando pasan este tipo de situaciones, ¿no? De generar conciencia sobre el daño ambiental que le hacemos a nuestro planeta Tierra. Entonces ya estaremos con otra película un poco más tocando a profundidad este tema. Como ya saben, para todos ustedes, terremoto, La Falla San Andrés.
No es cierto.
¿Pero qué ocurre?
¿Dónde estás?
¡Señor Riddick!
Tipos de escenografías y locaciones.
Y nos vamos acercando ya a nuestro final de este Insee Movies. Vamos ya en la posición número 2 y tenemos la película de Lo Imposible, película del año 2011. Y una película que muestra otra catástrofe natural ya directamente con el agua. Y habla de un tsunami que afecta la costa asiática. allí una familia, después de, va a celebrar Navidad, va de vacaciones, hablando de esta época, y están allí, después de pasar 24 de diciembre, están en el hotel, y lamentablemente llega un tsunami allí en el hotel donde ellos están quedando, uno muy fuerte, arrasa, estos tsunamis arrasan con todo lo que hay por delante, y el agua es otra de las cosas que hay que temerle bastante. Cuando se dice atacar, no hay quien pare la fuerza del agua. Y allí muestran la historia de una pareja de esposos, sus tres niños, quienes se ven afectados por el tsunami, y empieza todo un drama de la familia por tratar de encontrarse. Quedan separados, uno lejos del otro. El tráiler que escuchaban ahí es en el momento en que llega el tsunami golpeando la costa, y se escuchan los gritos de uno de los hijos tratando de sobrevivir, de no ahogarse, igual la mamá. Allí un poco en la audiodescripción queda las personas montadas, los que se logran salvar dentro de los árboles que se logran sostener, sostenidos de una llanta, bueno, de cualquier manera tratan de sobrevivir. Y entonces el contexto de la película se desarrolla en eso, en la búsqueda de los dos padres por sus hijos y por volver a reencontrar a su familia. Adri, yo sé que esta película sí la viste.
Sí.
Me estabas contando que tuviste la oportunidad de apreciarla y...
La vi en cine. Y fui con mi mamá y mi sobrina. Tres mujeres viendo esta película. Eso era llanto a lo loco. Lágrima va, lágrima viene. Es muy triste, la verdad. Dentro de los datos que encontré sobre esta película, dice que es una película sobre el sufrimiento que puede provocar el privilegio de sobrevivir. O sea, en ese punto donde tú no sabes que si es mejor, si estar vivo o estar muerto, es muy duro. Es una película que de verdad le mueve a uno el corazoncito. Y en cuanto al nacimiento de este proyecto, les cuento que cuando María Belón, ella es la sobreviviente del tsunami, ella explicó los hechos en una entrevista que le hicieron, una entrevista de radio, así como si estuviéramos tú y yo charlando. Y ella no se podía imaginar que una de las oyentes iba a ser la productora Belén Atienza. Y cuando esta le explicó la historia, decidieron ponerse en contacto con Belén para rodar esta historia. Y en palabras de la productora, de la directora de esta película, que es Bayona, son: la impresión que me causó el relato supuso para mí un revés. Había algo en esa historia, una emoción que me desarmaba antes incluso de llegar a articularla con palabras. Nunca pensé en hacer un film sobre el tsunami, pero desde aquel momento contar la historia con esa familia me convirtió para mí en una necesidad, se convirtió para ella en una necesidad.
Una obsesión, un deseo.
Exactamente.
Además, esta película es recomendadísima. Les cuento que tuvo premio Goya, la mejor dirección de película. Además de que también la actriz de esa película fue premiada en los premios Oscar y en los Globo de Oro como mejor actriz de drama. La película es eso, un drama total, lo que vive la familia, y tú lo describiste muy bien, Adri. Es un vaivén de emociones, ¿no? De estar de pronto de una alegría a una tristeza máxima, y sobre todo ese final tan conmovedor que tiene la película, todo lo que tiene que sufrir la mamá en la condición que queda, son muchas emociones a la vez. Es una película recomendadísima. Esta sí, por favor, anótenla.
Sí,
ahí, subrayenla,
muy recomendada,
téngala ahí con resaltador, por favor. Y es una película que mueve muchos sentimientos.
Hay una nota del director que dice: hacer lo imposible ha sido un viaje emocional. Hemos convertido una historia real en una aventura cinematográfica que a muchos nos ha transformado como cineastas y aún más como personas. Es una película muy compleja y difícil de escribir. Me gusta pensar que nuestra película, que en nuestra película no hay tsunamis, sino dos. No entiendo lo que está diciendo. No hay un tsunami, sino dos. Uno es físico, brutal y miserable, y el otro es emocional, triste, tierno y colosal. Wash, ya entendí.
¿Ya? Sí, es el tsunami que vive la familia, y sobre todo allí que se enfocan mucho en la actriz, en la mamá, la esposa de todo ese, volvámoslo a decir así, ¿no? Ese tsunami de emociones, de la incertidumbre de qué pasó con su familia, a la vez de querer luchar por salvarse ella, con Lucas, que es el hijo con el que ella queda. Entonces, inclusive a veces uno mismo pasa por ese tipo de situaciones y acabo de encontrar algo como para definir cuando esté con alguien, ¿no? Tienes un tsunami de emociones.
Mira que yo que estudié cine, no entendía la forma como grababan tantas escenas acuáticas. Es muy difícil, en serio, grabar una escena acuática, por más cámara que se tenga sumergible en el agua y todo. El movimiento del agua dificulta mucho y yo me puse a investigar cómo lo lograron. Porque es que, o sea, si están hablando de un tsunami, gran porcentaje de la película es en el agua y es una cantidad de agua impresionante que dificulta aún más todo este tipo de movimientos de cámara. Y lo encontré y lo resolví. Tuvieron que anclar las cámaras y otros objetos con cadenas, precisamente para evitar este movimiento tan difícil que nos produce el agua. Porque es que para recrear la gigantesca ola del tsunami tailandés, Carlos, fueron necesarias 27 millones de litros de agua salada. Obviamente no grabaron en el mar porque es todavía más difícil tener control, sino que se fueron a una piscina gigante para hacer toda esta producción.
Algunas de las escenas que salen ahí son algunas tomas aéreas ya cuando sucede el desastre. Ajá. del hecho de la vida real cuando sucedió el tsunami. Sobre todo eso, ¿no? Muestran una toma aérea en contrapicada y en picada de lo que dejó el tsunami allí en la costa oeste asiática. Así que bueno, todos nuestros oyentes, por favor, esta película no se la pueden dejar de ver. Los que ya la vieron, se la pueden volver a ver, que yo sé que siempre que uno ve una película que ya ha visto, le genera algún otro tipo de sensación o alguna otra enseñanza. Así que ya saben, Lo Imposible.
Vale, nos vamos.
Easy Movies.
No tenemos nada de visibilidad.
¿Cuál es tu posición? Norte noreste, señora, a unos 200 kilómetros de nuestro objetivo.
Hemos perdido todo contacto visual.
Y Adri, ¿tú qué prefieres? ¿El calor extremo o el frío extremo? ¿Con cuál te quedas?
A mí me gusta más el calor, pero si ya es extremo, me quedo con el frío.
¿Sí? Sí. Bueno, para todos nuestros oyentes, en el top o en la number posición one. Número uno, number one, tenemos la película El Día Después de Mañana, una película que decimos dejar en el primer lugar porque es algo que tiene que ver también con, digamos, el mundo, ¿no? Un tema que tiene que mover a todas las personas, y es el calentamiento global. Allí en esta película nos cuentan lo que puede pasar si nosotros no cuidamos el medio ambiente, nuestra naturaleza. Si seguimos contaminando el planeta, los ríos, los mares, si no cuidamos nuestra vegetación y nuestro bosque. Allí sucede que un joven va a estudiar a Los Ángeles, en Nueva York, está presentando unas pruebas para entrar a la universidad y su papá es meteorólogo. El inicio de la película muestra cómo se desprende un gran bloque del Polo Norte y se dirige hacia las aguas continentales. Él allí en la película muestra un gráfico en el que se proyecta que en años futuros se puede congelar la mitad del mundo y que puede haber una nueva época de invierno o de las, digamos, los primeros años antes de Cristo, en lo que todo era nieve, ¿no? La época como de los cavernícolas, uh-huh. Algo así. Entonces, efectivamente, resulta que por un cálculo de tiempo y ya el daño que tiene el planeta, resulta que no es en unos años, sino que tan solo transcurre en unas semanas, en un mes. Entonces empieza todo el drama y la aventura de la película de este meteorólogo de ir a rescatar a su hijo que está en la ciudad de Nueva York, y es la parte de Estados Unidos, Canadá, Europa y países de la línea ecuatorial hacia arriba que se ven afectados por este cambio del clima. Y entonces vemos allí en la película cómo se congela absolutamente todo. La escena que estaba de fondo era de la de un helicóptero en la que iba volando, y de la temperatura que desciende a gran escala, a gran velocidad, se le congelan las hélices y se estrella. Y absolutamente todo queda bajo la nieve y el hielo. ¿Qué harías en una situación de esas, Adri?
No, desespero total. O sea, en serio que por eso entiendo que la gente prefiere suicidarse antes de que la tensión y el estrés y todo esto lo mate. Y sufrir y eso. Es muy duro, ¿no?
Sí, vivir una situación de esas. He tenido la experiencia de compartir con personas que tuvieron, lo citado ahorita, el terremoto de Armenia, la misma erupción del volcán de Armero. Y es una situación que uno los escucha y todavía la tienen ahí latente, la viven, la sienten. Es algo que debe marcar muchísimo y que no es nada fácil de superar. Las personas que han logrado salir victoriosas de un desastre de esos, de verdad que son pues muy valientes y pues muy bendecidos. En un desastre de esos, digamos que la naturaleza no perdona y arrasa con todo.
Quiero contarles que la gente está participando a través de las redes sociales. Es un poquito extenso el mensaje, se los voy a leer. Y nos dicen, esta es la apreciación de la persona, el día después de mañana es un gran espectáculo audiovisual, aunque con un mensaje nulo en la película sobre lo que podemos hacer para reducir la huella de carbono que alimenta el calentamiento global. De todas maneras, puede que este film nos incite tras su visionado a utilizar más la bicicleta en los desplazamientos urbanos, a ahorrar energía en nuestro hogar y dejar de consumir para producir menos basura. Por solo citar algunos de los cambios necesarios y posible si queremos seguir habitando este planeta de una forma digna. Si así, bienvenido sea en este caso el temor inherente en el fin de la venganza de la naturaleza contra una sociedad adicta al petróleo. Esto nos lo dijo Miguel Amaya. Ya sabía que iba a ser el programa porque yo ya le había contado y estuvo muy atento y quiso participar de esta manera.
Pero bien, gracias Miguel, un excelente mensaje para todos nuestros oyentes, para nosotros mismos, a cuidar el medio ambiente y la naturaleza. Esta película muestra algo de la realidad que puede pasar en unos años. Ya vemos consecuencias a nivel de los países nórdicos y como es la parte norte del planeta, en los que las temperaturas cuando hay invierno ya descienden muchísimo, e inclusive acá en Colombia, nuestro país, que nunca se había visto, hace creo que fue 2 años ya estábamos hablando de una especie de como de tornado no tan fuerte. No sé bien del tema, pero sí hubo una brisa muy fuerte sobre la costa atlántica y acá en Bogotá el hecho de que las lluvias tan fuertes se hayan acelerado, el hecho de que uno salga en la calle y esté haciendo un sol de más de 30 grados y a la hora ya esté en un aguacero con granizo, son consecuencias precisamente de la contaminación que tiene el planeta, del daño que les estamos ocasionando, y son consecuencias que a futuro y nos pueden generar grandes inconvenientes, grandes problemas, y que ojalá no sea tarde para tomar conciencia.
Sí, Carlos, tienes toda la razón. Ya como datos curiosos de la película, les cuento que al principio Ronald Emmerich estaba escribiendo el guion en solitario, pero después tuvo que buscar un poquito de ayuda, pues uno siempre tiene que buscar a gente que conozca el tema. Él no sabía mucho sobre esto del cambio climático, recurrió a la ayuda de un experto para escribir el guion, y aún así empezaron a rodar la película. Tuvieron que cambiar algunas cosas, se reescribieron más de 50 páginas del guion para darle más tensión a la amenaza medioambiental que estaba ocurriendo sobre Nueva York en este momento, según la película.
Una película, como lo dijo Jaime,
el que participó, oyente, Miguel Amaya,
Miguel,
se llama.
Perdón, Miguel, discúlpame. Miguel, para los que puedan apreciarla visualmente, tiene unos efectos especiales muy, muy interesantes, muy chéveres de apreciar. Y para nosotros las personas con discapacidad visual, es centrarse como en el drama, en el suspenso que genera la película, como en ese desespero y angustia que entran los protagonistas debido a esta situación. El día después de mañana, nuestra película
le fue bien en taquilla.
Sí, no, la película es muy buena para ver.
Otro recomendado, Carlos.
Sí, no, de eso, además que tiene que ver, la tuvimos en este primer lugar precisamente porque tiene que ver con algo que nos tiene que mover a todos, ¿no? Que es el cuidado de la naturaleza y del medio ambiente.
Y bueno, al final.
Llegamos al final de este top 5 de desastres naturales acá en Easy Movies. Recuerden que vamos a estar acá el 24 de diciembre.
Yo al principio me emocioné con eso de que llegó diciembre, que si ya comimos natilla, buñuelos, que llegó diciembre, que las vacaciones, me emocioné, dije que era el último programa. Y no, que quedan dos especiales.
Así es.
El de Navidad, 24, y el del 31.
Vamos el 24 de diciembre con las mejores películas de Navidad para que todos ustedes se conecten. Martes 3 de la tarde con todos nosotros, especial de 24 de diciembre. Y el 31 también vamos a estar acá con todas las películas de este año 2019. Además vamos a estar hablando de Star Wars, de cómo le fue en taquilla en este estreno ya ahorita en diciembre. Así que todos conectados acá con Easy Movies, martes 3 de la tarde, nos pueden volver a escuchar a las 10 de la noche y los sábados a las 9 de la noche. Recuerden que le hacemos ahí una precuela a Sábados de Película, cine con audio y descripción. Para todas las personas que nos están escuchando, recuerden que se pueden conectar también a través de la aplicación de Easy Radio y nos pueden escuchar allí también.
Y nos pueden encontrar a través de los diferentes medios de comunicación. En Facebook nos pueden escribir también. Nos van a encontrar como @emisoraINSI, en Twitter INSI-radio y nuestra línea de WhatsApp. Por si quieren participar, escribirnos algún mensaje, crítica, comentario, sugerencia, 316-528-1236.
Ahí está toda la línea de WhatsApp para que por favor 24 y 31 se conecten con nosotros, nos dejen sus mensajes de Navidad, de vísperas de Año Nuevo, cuáles son sus deseos para el próximo año. El 31 vamos a estar hablando de los mejores programas de Easy Movies, además de, como ya les dije, las películas del año, para que nos dejen sus comentarios. ¿Cuál fue la película que más les gustó? ¿Cuál es la más llamativa para ustedes? Y nada más me queda por decirles que aprovechen las novenas, aprovechemos este tiempo para compartir en familia y en vacaciones, por supuesto, a ver películas de todas estas que les hemos recomendado, y que se sigan conectando, que nos sigan acompañando acá en Easy Movies.
Easy Movies todos los martes 3 de la tarde, 10 de la noche y sábados 9 de la noche. Yo soy Adriana Pardo.
Yo soy Carlos Quintero.
Y esto que fue Easy Movies.
Easy Movies.
Chao.
Easy Movies. Thank you.